¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto dar la bienvenida en este programa que preparó para usted el equipo de trabajo de la Estación de las Noticias, Radio Metrópoli. Escucha usted el 1150 de amplitud modulada. Soy Ricardo Camarena, le invito a que nos acompañe en esta transmisión que confío resulte de su interés, que sea también de su utilidad y que nos ayude a generar conciencia en torno a un tema muy importante que de pronto nos pasa desapercibido, que desdeñamos, que consideramos que no nos involucra a todos, pero lo cierto es que todos tenemos que ver. Antes de entrar de lleno en materia, el saludo y el agradecimiento también a Osvaldo Estrada, quien está en los controles de audio de esta emisión, y sin mayor preámbulo le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo a la maestra Eli Villar. Ella es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME, del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio.
Gracias por la invitación. Buenos días.
Queremos platicar con usted en torno a un tema que me parece en términos de salud pública muy importante y que me parece al día de hoy no terminamos de dimensionar de bien a bien. Y me refiero al de la salud mental, un asunto del que se platica tal vez un poco más al cierre de año, porque existe cuando menos el mito, la percepción de que justo cuando está terminando un ciclo nos ponemos tal vez un poco más reflexivos, melancólicos, personas a las que tal vez les toca pasar estas épocas del año solas, y parece que el ánimo se decae un poco. Y antes de preguntarle si la percepción es correcta o no, me gustaría que nos ayudara a entender este concepto, el de la salud mental.
Ok, la salud mental es como el estado de bienestar general, es decir, que la persona tiene que estar al máximo en sus capacidades para poder realizar todas sus actividades de manera placentera. O sea, creo que la palabra que nos va a ayudar a identificar cómo estamos en cuanto a salud mental es nuestra capacidad de gozo. Es decir, si nosotros disfrutamos todas las actividades que cotidianamente realizamos, quiere decir que nosotros estamos bien, que tenemos un bienestar tanto físico como mental, pero que este tiene que estar acompañado de una buena alimentación, de ejercicios, de tener un sueño reparador. Es decir, muchas veces no le damos importancia de decir tengo que dormir 6 horas mínimo, o sea, lo ideal serían 8, pero de pronto, pues estamos acostumbrados a dormir 5 horas, ¿no? Y si nos va bien. Si no desayunamos y salimos corriendo, no pasa nada, ¿no? Me tomo un café o alguna cosa. Eso no es desayunar. Entonces necesitamos tener una alimentación balanceada, tener esos espacios donde busquemos a las personas de nuestra confianza para hablar de cómo nos estamos sintiendo, para hablar de cómo nos ha ido la semana, el mes, pero tener esto de manera periódica. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una actividad al aire libre, que salimos y que la pasamos bien con la familia, con la pareja, con la mascota, con quien tú quieras, pero que es un espacio de esparcimiento, de ocio y de tiempo libre donde me voy a relajar, donde voy a estar bien? ¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos este tiempo, como decías, para ver cómo estoy, cómo me he sentido, qué he hecho para cuidar, qué pasa con mi sentido de autocuidado, de decir cuándo fue la última vez que me chequé? O sea, un estado físico y mental saludable que nos permita, como te decía al inicio, disfrutar del día a día. Porque tenemos muchas actividades. El estrés no lo vamos a poder sacar de nuestras vidas. O sea, es algo que es inevitable. Pero si nosotros estamos protegidos, tanto física como mentalmente, vamos a estar como mucho más fortalecidos para...
Maestra, ¿qué tan conscientes estamos de nuestra salud mental?
Creo que muy poco, porque tendemos a normalizar el estrés, tendemos a normalizar la ansiedad, tendemos a normalizar la depresión o los estados de tristeza pasajera, porque de pronto, sobre todo en estas fechas, como bien comentabas también al inicio, estamos como obligados a estar bien, obligados a ser felices porque es Navidad, porque todo mundo se da abrazos, se da regalos, tienes que estar sonriente, tienes que cumplir con todos los compromisos sociales, con las posadas, etcétera. Pero no te permites el decir, bueno, yo no me siento feliz, yo no me siento con ánimo de salir y de divertirme. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que estar como más conscientes de cuáles son mis necesidades. Si me siento nostálgico, si me siento triste porque estas fechas me recuerdan la pérdida de un ser querido, porque no estoy bien económicamente, porque de pronto no sé si voy a poder hacer todos mis regalos, o sea, no sé si voy a poder tener el dinero suficiente para cubrir mis gastos en enero. O sea, todo este tipo de cosas son situaciones que a veces tendemos como a confundir y decir, ah, es que se viene el cierre de año, me siento frustrado, me siento enojado conmigo mismo porque al inicio del año me fijé muchas metas, ¿no? Y que a lo mejor ya las has escuchado muchas veces. De que,
sí, bueno, se van diluyendo los propósitos de año nuevo, ¿no?
Voy a bajar de peso, claro, voy a dejar de fumar, voy a hacer ejercicio, claro, me voy a inscribir en el gimnasio. Y entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces, al final de año, ese es el recuento, volteas hacia atrás y dices, ¿qué no hizo? Se me fue el año, voló y no hice absolutamente nada. Entonces, en ese momento, tengo que ponerme a pensar, bueno, tuvo que haber algo que sí hice. Y que sí sé bien, y que me tengo que sentir satisfecho y feliz por esos logros, independientemente de que hayan sido pocos, grandes, o sea, o pequeños, o sea, pero son míos, y me costó mucho trabajo realizarlos, entonces me tengo que sentir orgulloso y satisfecho y feliz por esos logros.
Ahora, en este tema de la salud mental, la escucho, maestra, y de pronto me pregunto yo, pues, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Porque Habla usted de la necesidad de dormir bien, de alimentarnos bien, de estar bien en nuestras actividades para cuidar nuestra salud mental, pero cuando se deteriora la salud mental es justo cuando ya no estoy durmiendo bien. Exacto. Cuando ya no tengo apetito. ¿Cuánto puedo, digamos, proteger mi salud mental de un entorno muy adverso? Y voy a un caso muy concreto. Personas que probablemente no la pasan bien económicamente, uh-huh, que tienen que invertir tal vez 3 o 4 horas de su día en traslados, en el transporte público, que salen de casa antes del amanecer, que regresan a casa cuando ya anocheció, reventados de cansancio, con la angustia de si me va a alcanzar o no me va a alcanzar el dinero, sin la posibilidad de convivir con la familia. Es decir, toda esa carga del día a día que viven muchísimas personas en el área metropolitana de Guadalajara, seguramente debe minar durísimo la salud mental. ¿Cómo pensar o cómo querer o cómo desear que una persona tenga salud mental si su entorno, si su realidad es brutal? ¿Cómo le hacemos?
Tenemos que...
Porque no hay bienestar. Si no hay bienestar, ¿qué?
Ok. Si tenemos una realidad que no podemos cambiar, que no podemos engañar a las personas diciéndole que tienes que ser feliz, que la época lo requiere, etcétera, cuando tu realidad es otra. Entonces, yo tengo que concientizarme, tengo que aprender a cuidarme, tengo que tener bien claro que el autocuidado va a ser como muy básico. Es decir, si me alimento bien, si duermo bien, si en la medida de lo posible, de todas mis necesidades, que sí tengo que cubrir sí o sí, tengo que buscar ese espacio, buscar esas alternativas y buscar dentro de mí esas habilidades o esos recursos que yo tengo para estar bien con lo que tengo. ¿Sí?
¿Se puede?
Claro que sí. Tengo que planear para ver qué es lo que sí me alcanza, cuál es mi capacidad de alcance para hacer las cosas que te decía yo hace un momento, sí me van a hacer sentir bien, no con lo que los otros esperan que yo hago, sino con lo que yo puedo hacer primero conmigo, porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Entonces tengo que asegurarme de que me tengo que cuidar, tanto física como mentalmente, para tener esa protección, tener esos factores de protección en salud mental que me van a ayudar a lidiar con todas esas situaciones adversas que tengo que enfrentar sí o sí. Pero que si no tengo yo esa capacidad, pues entonces va a estar como muy minada y entonces voy a ser más vulnerable, así tener situaciones de estrés grave, donde ya va a estar el dolor de cabeza, donde el dolor muscular ya va a ser, voy a tener problemas digestivos, o sea, el hambre puede ser que se incremente o puede ser que se ausente. Entonces, y si yo no controlo como todos estos pequeños síntomas, con todos los recursos que te comentaba, entonces va a escalar a que entonces me pongo ansioso. Y entonces, si ya tengo que ir a trabajar, pero ya pensé que tengo que, son 3 horas, y entonces voy a empezar con taquicardia, voy a empezar con sudoración, y voy a empezar. Entonces ya cuando llego a mi lugar de trabajo, pues yo ya voy mal. Y entonces, y al rato, si no me atiendo a mi ansiedad, pues entonces va a afectar mi funcionalidad, y entonces ni voy a trabajar, ni voy a disfrutar el tiempo de traslado, ni voy a disfrutar mi familia, y entonces se viene como una bola de nieve. Y entonces no atiendo a mi ansiedad, y entonces esto evoluciona a una depresión, y entonces al rato no voy a tener ganas ni de bañarme, no voy a poder dormir, o mi sueño no va a ser reparador, no voy a tener hambre, o voy a tener mucha hambre. Y entonces todo se descompone, claro, la funcionalidad.
Se rompe el equilibrio.
Sí, se rompe el equilibrio, y yo ya no funciono. Y entonces ya no pude dar nada. Y entonces estoy pensando, y que en una situación así como muy grave, desgraciadamente la persona opta por pensar que el suicidio es la mejor salida.
Vamos a hacer una pausa, maestra, si nos lo permite. Enseguida retomamos la conversación, una conversación que encabeza la maestra Eli Villar. Ella es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME. Continuamos platicando en esta ocasión con la maestra Eli Villar. Ella es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME, del Instituto Jalisciense de Salud Mental, platicando con ella justamente acerca de este concepto, la salud mental y su importancia, con el propósito de generar mayor conciencia en torno a este asunto. Quería preguntarle, maestra, ¿la salud mental es un asunto de lujo? Se lo pregunto porque cuando hablamos de ciertos cuidados personales, la verdad es que terminamos dejándolos ya muy, muy de lado, ¿no? Y pensar en terapia, pensar en algún acompañamiento, pues la verdad es que no está en principio al alcance de todos. Uh-huh. Y estar bien, entonces, no es... Estar bien tiene que ver también con los recursos económicos, podrán pensar algunas personas.
Sí y no. De pronto, nosotros, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, a través del Departamento de Promoción y Prevención, le apostamos a la prevención. Si nosotros prevenimos todos estos síntomas de los que hablamos, vamos a fortalecer a las personas para que no lleguen a necesitar los servicios de un profesional en salud mental, que lo costoso sería que lo buscaran en lo privado. De pronto, en la Secretaría de Salud sí tiene centros de atención integrales en salud mental, donde hay servicios de psiquiatría y de psicología, y que los servicios, si no tienen una seguridad social, son gratuitos. Entonces, aquí la cuestión es que la pandemia nos heredó como muchos problemas de ansiedad y depresión, y que hoy día es el top ten. O sea, la ansiedad y la depresión ocupan los primeros lugares de demanda de atención de la población.
¿En qué proporción creció después de la pandemia?
Yo creo que alrededor de 20-30%.
¿Todas las edades?
En presencial, sí. Es más la consulta de mujeres, solicitan más la atención las mujeres, pero bueno, sí hay atención para varones, ¿no? Lo que incrementó también bastante fue la consulta de niños, niñas y adolescentes. En este momento esta población es la más vulnerable, junto con nuestros adultos mayores, que son como los que presentan más este tipo de sintomatología. No solo en este mes. Existe el mito de que en diciembre se incrementa la depresión navideña. No. La persona que ha tenido síntomas depresivos o ansiosos durante el año, pues es lógico que va a estar deprimido en diciembre, ¿no? Pero en cuanto a los datos que tiene el Instituto Jalisciense de Salud Mental de atención, hay más demanda por ahí por los meses de mayo. En diciembre no, como que de pronto te decía yo de la festividad y la obligatoriedad de ser feliz, como que de repente también la gente se olvida de ir a recibir la atención, ¿no? En enero ya veremos, en enero a lo mejor si se disparan dentro de los buenos propósitos, el también quiero estar bien y también voy a buscar cómo la ayuda. Desgraciadamente te decía que estamos como rebasados y los diferimientos para la atención están también como muy retirados, ¿no? Entonces, por eso te decía, le apostamos nosotros a la prevención, le apostamos a que las personas practiquen y ejerciten habilidades para la vida que los van a hacer como más fuertes en relación a sus, a los factores que tengan de salud mental para afrontar todo su día a día.
Pero lamentablemente, maestra, digo, no sé cuál sea su percepción, eso termina siendo un asunto muy intuitivo porque nadie nos enseña nunca a identificar nuestras emociones, a manejar nuestras emociones, a tratar de encontrar una solución, una resolución efectiva a los conflictos, a saber subirnos a la ola del problema para ver cómo lo resolvemos. Y cada quien va, vamos por la vida como Dios nos da a entender. A veces funciona y a veces nos rebasa y nos revienta, ¿no?
Claro.
¿Por qué está fallando eso?
Porque no se nos ha educado en esta parte de ponerle nombre a nuestras emociones, de hablar las cosas como son, porque de pronto tenemos miedo a que si yo expreso mi enojo, el otro se va a sentir mal o se va a enojar o no está como permitido por esta situación de que todo debe de estar bien, ¿no? Pero la situación en cuanto a un mal manejo de las emociones nos puede llevar a una depresión. Pero sí, sí me gustaría como aclarar que de pronto las personas a veces asocian de que el estar triste es igual a estar deprimido.
Claro.
Y no necesariamente. O sea, yo puedo estar triste, me puedo permitir estar triste y a lo mejor va a ser una tristeza pasajera porque estoy nostálgica, porque no me siento bien por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Pero esto se restaura y en pocos tiempo, una semana más o menos, yo ya estoy bien. O sea, vuelvo a disfrutar de las cosas. Pero si de pronto yo identifico que mi estado de ánimo está como más decaído que lo normal, y si yo tengo 15 días en donde esta sensación de no tener ganas de hacer las cosas, de no querer incluso bañarme o no querer hacer como muchas cosas, no encontrarle como sentido
a lo que
a
hago,
mi trabajo,
claro,
a la vida, a mi familia, etcétera, y que ya no me siento incapaz de experimentar placer en las cosas que antes sí lo hacía, entonces sí debo tener como mucho cuidado y mucha atención porque esto puede ser depresión.
Nos acostumbramos a estar mal, ¿no?
Normalizamos nuestra depresión, normalizamos el estrés o normalizamos la ansiedad y aprendemos a vivir de esa manera cuando justo ya esto rebasa, porque el cuerpo te puede estar mandando señales. Te decía, puede ser que yo me sienta muy agotado, puede ser que me levante y yo diga, pues híjole, dormí 8 horas, pero no me siento descansado,
molido.
Me siento como si no hubiera dormido bien. Se alteran los hábitos de sueño, se alteran los hábitos de alimentación, ando con malestares, o dolores de cabeza, así como
un genio horrible.
Ando muy irritable, porque a veces también, eso que acabas de mencionar es muy importante, porque la persona no identifica que el estar irritable es un síntoma de la depresión. Entonces, o que ande muy poco tolerante, que con cualquier cosa estalle, o que de pronto todo me fastidie. O sea, todo ese tipo de cosas que si yo lo tiendo a normalizar, pues jamás voy a identificar que estoy deprimido y por ende no voy a buscar la ayuda de un profesional, ¿no?
Entonces, y estas son las señales justo que encienden las luces de alerta,
sí.
Y es el momento, porque la pregunta es obligada, ¿cuándo acudir con un profesional de la salud?
Cuando yo identifique que no estoy disfrutando las cosas de mi día a día, que me estoy volviendo muy irritable, que de repente ando muy llorón, o sea, que de repente no le encuentro sentido a las cosas, y que si dejo escalar esto, pues después voy a pensar que la vida no tiene sentido, que estarían mejor sin mí, qué tal, y que si de repente yo no doy como esto que comentabas acerca del espacio para hablar de mis emociones o del espacio para hablar de aquello que para mí me está devastando, porque tengo miedo que me diga, ay, por eso te estás sintiendo así, eso no es nada, mira, yo conozco a alguien
que no le faltan las cuatro extremidades.
Y tiene una actitud positiva y etcétera. Entonces, pues sí, pero para mí esto es terrible.
Ese es mi problema y es mi realidad.
Sí.
Y eso es lo que me duele.
Y entonces tendemos como a hacer eso y pues sí, ¿verdad? Sí es cierto. O sea, creo que me estoy quejando mucho. Y puede ser que entonces esa persona pues ya no diga nada. Y entonces cuando ya lamentablemente toma la decisión de quitarse la vida, dice, ¿cómo? Pero no vimos. no vimos, o sea, o no pusimos atención.
O subestimamos lo que nos estaba diciendo, ¿no?
Ay, siempre dice eso, no lo va a hacer, ¿no? O sea, claro que sí. O sea, cualquier situación o cualquier comentario de este tipo hay que tomarlo muy en serio. Hay que sugerirle que reciba la atención, que vaya a recibir atención de un profesional en salud mental. O si por el contrario no puede acudir a recibir la atención, el instituto tiene una línea de atención en crisis 24/7 los 365 días del año, que es el 075, donde va a encontrar expertos en intervención en crisis cuando esta situación lo rebase.
¿Cuántos mitos hay que derribar antes de entrarle al tema de la atención psicológica? Y ahorita, de pronto pensaba en lo que decía usted, van más mujeres que hombres, porque pues es que a nosotros no nos dejan llorar.
Exacto.
No, ni que quejarnos, no ni... Vamos a los mitos.
El que no pasa nada, ¿no? Que de pronto todo va a estar bien, que basta con echarle ganas, que una persona que dice que se va a matar no lo va a hacer, que si tú tienes problemas psicológicos es porque estás loco. Entonces, pues nadie quiere estar loco. Hay un estigma enorme a la salud mental. Entonces, yo decir que voy al psicólogo, híjole, ¿no? O sea, ahora, si digo que voy con el psiquiatra, pues ya sabrás, ¿no? O sea, entonces eso...
No, medicado, bueno, olvídate.
No, entonces, y van a decir que yo tomo medicamento controlado, el medicamento controlado me va a hacer un adicto. Entonces, todos esos mitos alrededor de puedo estar bien. O sea, lo mágico de esto es que cuando la persona derriba ese estigma de es malo estar mal, descubre que la vida es maravillosa y que puede estar bien. Y que solamente le llevó un año de tratamiento y la depresión se fue. Un año de tratamiento y la ansiedad lo dejó vivir en paz. Ya no estaba como en el cine disfrutando de una película con un ser querido y de repente le dio la crisis y se tuvieron que ir, ¿no? Y tú dices, y después de 6 meses dices, mi vida es otra.
Claro.
Porque estoy bien. Se controlaron las crisis, no me hice adicto, el doctor... me indicó el tratamiento indicado para mi problema, me hizo la descontinuación y yo estoy bien. Entonces, cuando puedes derribar como todas esas barreras, te das cuenta de que hablar de salud mental no es hablar de enfermedad mental. Entonces, la enfermedad mental es como la diabetes o la hipertensión. Nadie escogemos tener diabetes e hipertensión. Claro. Pero está padre, ¿no? O sea, todo el mundo... entiende a una persona con diabetes, entiende a una persona con hipertensión arterial y está bien y lo normalizan. Pero si tú te toca estar con una persona que tiene esquizofrenia o que tiene trastorno bipolar o que está deprimido, pues es así como que no. No tienes esa misma empatía, no tienes como esa misma aceptación cuando pues, tú dices, esa persona no eligió estar así.
Sí, por supuesto. Y no es que esté loca.
Y no es que esté loca.
O sea, no, porque eso termina dando pena, seguramente.
Termina dando pena porque, entonces, que no se enteren que tomó tratamiento psiquiátrico, que no se enteren que tenga ese diagnóstico, porque entonces mi trabajo, quién sabe cómo esté, ¿no? Mis relaciones, mi pareja, mis amigos, mi familia, pues, entonces tendemos como a ocultarlo.
Vamos, si nos lo permite, maestra, una nueva pausa. Enseguida retomamos el tema. La charla la encabeza la maestra Eli Villar. Ella es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME, el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Continuamos platicando a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli con la maestra Eli Villar. Ella es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME, acerca de este importante tema, el de la salud mental, aprender a detectar, en principio, en nosotros mismos, pues en qué condiciones nos encontramos en un contexto, maestra, pues sumamente complejo, en donde estamos expuestos a mucha violencia, a muchos miedos, a mucha incertidumbre en términos económicos, en términos laborales, respecto a la dinámica social. Y ya mencionaba usted cuáles son como esas luces de alerta. ¿Qué pasa con las luces de alerta que nosotros debemos observar también en nuestro círculo más cercano, como papás, como mamás, como hermanos, como profesores o como amigos?
Lo principal que debemos tomar en cuenta es la capacidad de socialización. Es decir, si mi pareja, mi hijo, mi compañero de trabajo, etcétera, platicaba, sonreía, disfrutaba, asistía a las reuniones y de repente se empieza a aislar, ya no participa, ya no habla como antes hablaba, de pronto tiende como a ensimismarse o a encerrarse en sí mismo, esa es una señal como muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. La otra que también ya habíamos mencionado, si yo identifico que la persona ya no está disfrutando las cosas que antes yo veía que reía, que se ponía bien, que, no sé, una comida, una salida, pero que tú dices, da gusto verlo, ¿no? O sea, claro, se siente, se transmite.
Contagia.
Y eso ya no está pasando, entonces tenemos que acercarnos y preguntar qué es lo que está ocurriendo. Porque de pronto, no pasa nada, así es, o se le va a pasar, ¿no?
Se le va a pasar.
Entonces, no, tenemos que tener como mucho cuidado con estas situaciones porque pues no sabemos en qué momento se agudicen, pues, ¿no? Porque de pronto cuando no es el canal de comunicación no es tan abierto, buscamos otras alternativas que muchas de las veces pues no son las más adecuadas, ¿no? Comentabas que si estamos como con muchos factores que pueden incidir, pues uno son las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales, como bien nos pueden ayudar, también nos pueden perjudicar. De pronto, con adolescentes hay muchos retos, no sé si por ahí habéis
escuchado.
Sí, claro,
algunos mortales.
Exactamente. Entonces, por eso debemos tener como cuidado para acercarnos, para buscar una comunicación abierta, clara, franca y asertiva. O sea, no de pronto el acercarme para decirte estás mal, eso no está bien. Échale ganas, porque pues a esa palabra yo creo que la sienten como no me
como
digas
una bofetada.
Eso, por favor. Sí. Estoy cansado de echarle ganas y mira, no me ha servido absolutamente nada. Pero si te acompaño, si me quedo ahí en silencio, si digo aquí estoy para ti, si te digo te quiero, me importas y aquí voy a estar cuando me necesites, creo que dejas como un espacio abierto y abres como la confianza para decirle a esa persona, aquí voy a estar para ti.
Ahora, ¿hasta dónde ese acompañamiento y ese consejo antes de dar el siguiente paso, que es ya el acompañamiento de un profesional de la salud mental? Porque luego uno se las truena de psicólogo, ¿no? Y luego uno quiere ser el paño de lágrimas, y luego uno quiere ser el que da consejos sin saber tal vez que uno está provocando un mayor daño o que estás tratando de entrarle a un tema pues que se te sale las manos porque tú evidentemente no eres un profesional en la materia. ¿Cómo pintar o cómo poder identificar esa línea? Es decir, yo hasta aquí puedo acompañarte y hasta aquí puedo estar contigo, lo demás que le entre un profesional, incluso por mi propia salud mental y por mi propio cuidado.
Sí, a eso iba a mencionar. Primero es asegurarte con una escucha activa cuál es la necesidad de la persona. Entonces, si en ese momento ella está diciendo, tengo un problema que ya no sé cómo resolver, yo preguntarme, o sea, yo soy la persona que lo puede resolver por todo esto que comentabas, ¿no? O sea, tengo que tener bien claro, con un sentido de autocrítica muy maduro, es decir, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? Entonces, te puedo escuchar para orientarte. Te puedo escuchar para informarte quién es la persona idónea. Pero no puedo, si soy una persona responsable, decir, claro, yo te ayudo, ¿no? No, tengo que saber qué es lo que más te conviene, qué es lo que necesitas para derivarte con la persona indicada. Eso es lo que más recomendamos nosotros, o sea, es escuchar de una manera activa, identificar qué necesidad tiene y derivarlo con la persona indicada. Yo en su momento No soy. Aún así fuera un terapeuta experto, si yo tengo un vínculo afectivo con esa persona, no le voy a poder ayudar. Entonces, igual tengo que derivarla. O sea, de pronto a veces sí nos sentimos nosotros así como súper expertos en muchos temas, pero tenemos que saber, porque si no al rato van a ser los problemas de ella más los problemas míos, y los que, si tengo hijos o si tengo pareja, pues tengo, entonces, ¿puedo? Tengo que yo preguntar, ¿puedo con todo esto? Pues entonces a lo mejor no, y me cuido, tengo de veras yo una resiliencia tremenda que yo puedo hacer frente a todo esto. Entonces tengo que ser como muy honesto conmigo mismo y decir, creo que mejor te digo dónde puedes recibir ayuda, ¿no?
¿Cuál sería el consejo, maestra, para las personas que están, digamos, sintiendo esta necesidad, o a veces incluso, ¿por qué no?, esta curiosidad como de echarse un clavado a sí mismos y empezar con un acompañamiento de estas características? Porque a veces siento que hay muchas resistencias. Hay quien dice, no, bueno, terapia, pero pues ni que hubieran abusado de mí cuando era niño. O sea, uh-huh. no, eso es para otras cosas. Yo estoy bien, cuando en realidad pues ni siquiera están así.
Así es. Yo creo que el que puedan identificar que tienen un problema que los ha rebasado en ese momento y que necesitan ayuda, porque de pronto va a haber personas que puede ser que observemos que claramente requiere ayuda, pero no quiere.
¿Y qué haces en ese caso? Insistes. Porque es un chorro de chamba personal.
Insistes, ¿no? Sí. Cuando la persona está en riesgo y si estoy observando que claramente ya no disfruta o que su aliño o su estado de ánimo, está como muy deteriorado, tengo que obligarla. Más si es una persona como muy cercana, porque la persona, por todo el estigma del que hablábamos previo, lo que menos quiere es que la relacionen con que está loca.
Claro.
O que la vas a llevar obligada a recibir una atención en salud mental o por enfermedad mental. No. Entonces, si se puede y se cuenta con una comunicación muy abierta y asertiva, te convenzo para que acudas. No puedo hacerlo, pues entonces te insisto, te obligo, pero me aseguro que recibas atención. Porque me queda claro que estás en riesgo y que pones en riesgo a los de tu entorno, sobre todo en caso que tuviera menores a su cargo, ¿no? O sea, porque de pronto es tanto así el problema que a veces no son capaces de ver el impacto que pueden tener en los otros. Entonces, sí tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí y el generar como el que esa persona confíe en mí va a ser como mucho más simple que se deje guiar, pues. Pero si no confía y llego y impongo, pues va a ser más difícil, ¿no? Voy a incluso a provocar que se resista más a la atención y que entonces puede ser que opte por muchos tratamientos. Hoy en día hay infinidad de tratamientos que ofrecen productos milagros. Ajá. O terapias milagro, de decir que te van a solucionar el problema en un tris, ¿no? Entonces,
¿Cómo escoges un psicólogo?
Pues si vas a ir a una institución, pues tiene que ser una institución reconocida. Ajá. Si vas a ir a un privado, tiene que ser como por recomendación, de que estés como seguro de que es una persona capacitada y especializada en terapia, pues en este caso que el psicólogo tenga una especialidad en terapia para que te pueda ayudar lo mejor posible y que la corriente que él trabaje o ella trabaje, pues sea la que más te va a beneficiar a ti.
¿Y cómo elegirla o cómo saber? Porque sí, efectivamente, dicen, bueno, ese psicólogo trabaja con esta corriente, esta psicóloga uh-huh. trabaja con esta otra. ¿Cuál me sirve o cómo escojo?
Si de pronto tú quieres como trabajar algo como muy práctico, pues la cognitivo-conductual, porque es así como muy puntual, es muy rápido ya. Pero si yo hace rato comentaba así como algo más introspectivo, algo más de interior, pues a lo mejor voy a optar por una terapia psicoanalítica, donde me voy a ir al diván y voy a tener como toda la paciencia para trabajar como mis traumas infantiles, etcétera, ¿no? Quiero hacer algo como más vivencial, pues a lo mejor alguna terapia gestal en el aquí y en la ahora, más en las emociones. Es como identificar qué problema tengo y a dónde lo voy a canalizar y con qué persona especializada.
Que a veces no es fácil.
No.
Saber en dónde estoy parado.
Exactamente.
Y si es un tema de ahorita o es un tema que vengo arrastrando desde hace muchos años.
Sí, es qué tanto impacto tiene como en mi funcionalidad y hasta dónde quiero que incida. Porque te decía, si mi problema es como ahorita de que tengo problemas con, no sé, mi manera de comer o mi manera de dormir, pues entonces a lo mejor voy, es muy puntual, resuelvo y yo vuelvo a mi funcionalidad normal. Pero si de pronto dijo, no, pues es que me está acarreando problemas con mis relaciones, tengo problemas con esto, entonces, bueno, a lo mejor ya impacto, ocupo algo más profundo, ocupo algo hacer más esto. Bueno, entonces eso me va a ir guiando para saber qué profesionista elegir.
Vamos a una pausa, maestra. Enseguida retomamos la comunicación, la charla con la maestra Eli Villar. Ella es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME. Continuamos platicando en esta ocasión con la maestra Eli Villar, jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del SALME, del Instituto Jalisciense de Salud Mental, que precisamente atendiendo este contexto, entiendo, maestra, que tiene en marcha actualmente una campaña. ¿Cómo se llama y de qué se trata?
Es tiempo de Navidad en Armonía. Nosotros trabajamos durante este mes, el invitar a la población a que comparte emociones positivas. Nosotros estamos convencidos que los factores protectores en salud mental tienden a fortalecerse en estas fechas porque es cuando estamos como más acostumbrados o está más permitido el demostrar como el afecto,
claro, el abrazo, la cercanía, el perdón.
Como la reconciliación, como todo este tipo de cosas. Entonces, nosotros aprovechamos como este ambiente de festividad para hablar acerca de cómo las habilidades para la vida, es decir, la autoestima, la comunicación asertiva, la resiliencia, todas las partes estas que si las practicamos de manera cotidiana nos van a fortalecer como no tienes una idea nuestra salud mental. Y seguir como en que esto se tiene que llevar a cabo al interior de la familia, el que podamos fortalecer nuestros lazos familiares y sociales, el desconectarnos de los aparatos telefónicos que hoy en día nos quitan como mucho tiempo, el compartir en familia, el buscar esos espacios, recuperando las tradiciones navideñas, es decir, si nos reunimos y hacemos que las galletitas, que el ponche, que de pronto el decorar la casa, el buscar contagiarnos de la alegría de los niños. De pronto creo que la felicidad más genuina en esta época es la de los niños, el ver como el brillo en sus ojos con la emoción de todo eso que nosotros desgraciadamente cuando crecemos o todos los compromisos que tenemos ya como adultos los vamos perdiendo, ¿sí? Que no nos damos tiempo, que estamos pensando en buscar el regalo que nos pidieron, en buscar el regalo más costoso para que vean que sí queremos a esa persona, cuando realmente lo que nosotros le queremos apostar es a hacer una visita a esa persona que hace mucho que no ves, o si no te es posible hacer una videollamada, porque es mucho más importante y mucho más significativo el que te puedas contactar a ese nivel con esa persona que llevar un obsequio caro. Entonces, el poder como regalarte y regalar esos momentos hace que tú crees como recuerdos felices y que en estas épocas cuando te puedas sentir solo, esos recuerdos te van a fortalecer y te van a hacer sentir como muy bien. El recuperar como el sentido de la Navidad, si de repente en estas fechas por algún motivo tú estás solo o tú estás sola, busques esos grupos de ayuda, busques esos grupos donde tú puedas ofrecer tu compañía a esos ancianitos, esas ancianitas que no tienen familiares.
Personas en el hospital civil.
Exactamente, los niños, los migrantes. O sea, si tú estás como buscando ese sentido de que ¿cómo puedo hacer para encontrar como este sentido de la Navidad? ¿Cómo puedo hacer que esto sea mejor? Pues entonces tengo que buscar el sentirme yo feliz con lo que doy. ¿sí? Y con lo que significa para mí la Navidad, voy a ser como muy insistente en esto, sin la obligatoriedad de ser feliz. Yo puedo darme el permiso de sentirme como me quiera sentir en ese momento, con la seguridad de que va a pasar.
Porque se vale no estar bien,
claro,
¿no?
Se
porque
vale.
Luego está esta presión de que uno tiene que estar bien siempre y no.
No. Yo puedo permitirme estar mal, estar enojado, estar irritable, estar de Grinch, o sea, estar así como que bueno, se vale. Pero esto no quiere decir que me voy a quedar ahí, me voy a quedar permanente. O sea, cuando podemos jugar como con esas emociones, cuando yo me doy como este permiso, es mucho más fácil que yo cicle de un momento feliz a un momento triste o un momento de enfado. Entonces, a decir, ay, me tengo que quedar así y estoy muy feliz, mira, aunque mi cara no le avise a mi cerebro que así está, está sucediendo,
claro, claro.
¿No? Entonces, tengo que estar como preparado para ser como responsable, para celebrar de manera responsable, porque luego también, es que tienes que ir a la posada y te tienes que tomar y que tienes que, porque si no, no convives. No, tengo que ser responsable de comer, beber, desvelarme, lo que yo crea que está bien para mí, no lo que los demás esperan. O sea, eso es ser responsable y eso es ser maduro de decir, estoy bien, no voy a andar a rato con una jaqueca que no voy a poder porque todos en la posada se pasaron bien, ¿verdad?
Deshidratadito.
Entonces, tenemos que recuperar el valor de la Navidad de acuerdo a cómo nosotros nos sentamos bien, ¿sí? Y lo más importante, o sea, tenemos que disfrutar. Y para poder disfrutar, tenemos que planear nuestras compras porque de pronto se nos invade como el espíritu y al rato decimos, híjole, ya puse las tarjetas de crédito a tope, ya se me acabó el aguinaldo y tengo que pagar muchas cosas en enero y entonces me empieza el estrés y entonces ando enojado porque no debía haber hecho esto, pero ya lo hice. Entonces, si yo lo planeo esto con anticipación, si planeo, bueno, esto es esto, ¿qué sí puedo? Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué sí puedo gastar? ¿Qué no puedo gastar? ¿Hasta dónde puedo celebrar? ¿Qué es lo que tengo? ¿Con qué cuento? ¿Y cómo lo voy a hacer para que todos estemos bien?
Y el tema de las expectativas a las que hacía usted referencia,
¿sí?
Que tratamos de cumplir con la familia, con los amigos, con la pareja, es una presión brutal.
Sí, y entonces ahí tendremos que ser como mucho más flexibles con ese aspecto para no caer como en el extremo de sentirme obligado a, o que tiene que ser de esa manera,
claro.
Y no hay otra forma, ¿no? O sea, cuando a lo mejor, si soy como más flexible, me va a dar la oportunidad de decir, ok, esto es lo que tengo, con esto estamos bien, puedo disfrutar. La palabra clave para poder tener una Navidad en armonía es que aprendamos a disfrutar con lo que tenemos.
Y para quienes no tienen esa posibilidad, pues recordarles que hay mecanismos, que hay instrumentos, que hay instituciones. El Instituto Jalisciense de Salud Mental, ahí está siempre.
Siempre, a las 24 horas
del día. ¿Qué
servicios
presta?
El instituto tiene dos centros hospitalarios, que es el CAISAME de estancia breve y el CAISAME de estancia prolongada, que tiene atención en urgencia a las 24 horas del día. Y la línea de atención en crisis, que es el 075, porque nosotros estamos bien, queremos que las personas estén bien, pero si esto no ocurre, hay que pedir ayuda, ¿no? Entonces, esta es una forma de decirles y recordarles que estamos ahí por si las cosas no van bien, ¿no?
Que es importante también decirle a quienes nos están escuchando en esta ocasión que se puede estar bien.
Que
cambia completamente no cambia la vida, tampoco cambia la realidad, pero sí la manera en cómo la vivimos.
Sí, el cómo vemos las cosas, el cómo afrontamos los problemas es lo que va a marcar la diferencia, y el que contar con un tratamiento que te va a regresar la funcionalidad principalmente para que puedas trabajar y para que puedas estar con tu familia y que después te va a regalar la posibilidad de una estabilidad emocional, creo que no tiene precio. Y que te lo mereces y que te lo debes de dar.
¿Cuál sería, maestra, el consejo para quienes nos están escuchando y a lo mejor hoy no se sienten del todo bien? ¿Por dónde empezar?
Regálate tiempo para analizar cómo te encuentras el día de hoy. cómo estás con tu autocuidado, y si descubres que las cosas no están bien y que requieres ayuda, pide ayuda, acércate al Instituto Jalisciense de Salud Mental o llama a la línea 075 para recibir ayuda.
¿Cómo distingo entre si estoy enojado o estoy triste?
El enojo, si es enojo, pasa. Y si es tristeza, pasa. La diferencia es que se quede. Que esa irritabilidad dure 15 días, todo el día, la mayor parte del tiempo, o sea, casi los 15 días. Entonces quiere decir que a lo mejor yo traigo síntomas de depresión. Pero si yo me doy cuenta que mi enojo estaba en la mañana y al final del día, ¿sí? Ya ni me acuerdo, o que me duró a lo mejor 2 días, andaba así como molesto, y pasaba y subía y bajaba, pero pasó. Que ando chillón, que ando medio nostálgico, que ando así como que, ay, es que ya ves que tendemos a que los tiempos de atrás fueron mejores.
Sí, claro.
Y entonces, pero digo, ay, no, pues creo que lo que viene mañana va a estar súper. Entonces, se fue. Entonces, eso es tristeza pasajera. O eso es enojo como que va a pasar, pero no se mantiene. Si me dura una semana, es que así soy yo. Es parte como de mi personalidad. Pero si me dura 15 días, y me dura la mayor parte del tiempo, todos los días, tengo que acudir a recibir atención.
Muy bien. Pues, maestra, le agradezco muchísimo la posibilidad de platicar con usted en torno a este tema. Tengo mucha confianza en que haya resultado del interés del auditorio y que, sobre todo, pues, le hayamos podido regalar una o dos ideas que, ¿por qué no?, pudieran ayudarles a mejorar su calidad de vida.
Espero que así sea. Son mis mejores deseos y los invito a tener una Navidad en armonía.
Muy bien. Pues, maestra, nuevamente gracias. Que tenga un excelente día. La maestra Eli Villar es jefa del Departamento de Promoción y Prevención en Salud del Salme. Soy Ricardo Camarena. Gracias por su atención. Le invito a permanecer en esta frecuencia.